Terminó el ciclo de Navidad el domingo pasado. Y este domingo es ya del tiempo ordinario, el segundo. La primera lectura está tomada del capítulo 49 de Isaías, que es el segundo canto del siervo de Yahvé. Esos cantos, cuatro poemas, llenos de sugerencias, de misterio, de profecía, que nos presenta el profeta. El siervo es presentado ahora como luz de las naciones. Es un calificativo muy fuerte para un profeta, pero es el siervo. Luz de las naciones, va a iluminar la oscuridad en que se encuentran los pueblos gentiles, oscuridad total. Es una obra propia de Dios. Desde el vientre de la madre lo ha ido formando el Señor para que pueda ser luz de las naciones. Y por eso Dios dice que se siente orgulloso de su siervo. Para que la salvación llegue a todos. Es decir, aquí el profeta Isaías abre un horizonte salvífico, universal, que en la tradición de Israel no siempre está presente, aunque casi siempre asoma. Desde la bendición de Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones, todos los pueblos. El Salmo responsorial está muy vinculado, como siempre, a esta lectura, pero subraya el aspecto vocacional. Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere una religión formalista y ceremoniera. Dios quiere al hombre. Dios quiere la entrega de la persona. Ese es el auténtico y verdadero sacrificio. Y por eso pone en boca del elegido esta frase: aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy. Hace ya muchos años, incluso en las escuelas españolas, cuando se pasaba lista en algunos colegios, se respondía con una palabra latina, adsum, estoy presente, aquí estoy. Ese aquí estoy es mucho más que un decir, que un estar, es mucho más. Es estar ante Dios indefenso voluntariamente, para que Dios haga en uno su voluntad. Para que Dios haga de la vida de uno lo que mejor convenga a la salvación de todos. Aquí estoy. Tú no quieres sacrificios que no tocan el fondo del corazón. Tú no quieres promesas, esvotos, sacrificios que no sean el corazón del hombre. Y por eso ese adsum presente, aquí estoy, tiene tanto significado y corrobora, es la respuesta al canto del siervo de Isaías 49. El siervo de Yahvé es el que está presente ante él, el que no se esconde. Cuando al principio Yahvé pasa lista, vamos a hablar así, hay alguien que se oculta y no dice nada, y se mete entre los árboles y la fronda del bosque, Caín. Entre el no estoy, no quiero que me veas, y el aquí estoy presente ante ti, qué distancia tan grande, ¿verdad? Pues hoy nuestra oración casi se puede reducir a repetir continuamente, asum, aquí estoy, presente, tú me ves, indefenso ante ti. Haz de mí lo que sea necesario para tus planes. La segunda lectura está tomada del comienzo del saludo de la primera carta a los Corintios y expresa alegría y preocupación por las iglesias. Pero lo que en el fondo expresa, el mensaje real que hay en este comienzo, es la presentación del apóstol. Yo, Pablo, llamado, convocado, nombrado para ser apóstol, por designio, por voluntad, por proyecto de Dios. Esa es la identidad de Pablo y así se presenta. Ya no es solo Saulo o Pablo o el antiguo judío de la escuela de Gamaliel, el niño rico, el fanático. No, ahora es Pablo llamado a ser apóstol por designio de Dios. Esta es su identidad, su misión, su identidad, su identidad, su misión. Y aquí todo lo que formaba su vieja identidad, el nombre que le habían dado y los apellidos de todo tipo, porque llevamos un resumen, el apellido del padre, el de la madre, pero también ahí se podrían poner los dos del padre, los dos de la madre, los de los abuelos, el pueblo donde hemos nacido, los apellidos. Es decir, lo que explicita y enriquece el nombre. Pues ahora, los apellidos de Pablo han cambiado. Han cambiado. Su identidad es otra, conservando lo demás e integrándolo, pero de una forma subordinada, es decir, al servicio de los nuevos apellidos. Llamado a ser apóstol. Qué coincidencia, ¿verdad?, con el canto del siervo, si es que siempre es igual. La vocación, la misión, este nuevo apellido que Dios nos pone, que llega a ser nuestro nombre y nuestra identidad, es una llamada. Es una palabra divina que penetra en el corazón y que dice, ¿quieres? Y tú respondes, aquí estoy, presente. Por tanto, llamada, pero llamada de Dios Padre para ser apóstol de Cristo. La llamada procede de la profundidad de la divinidad, de la voluntad del Padre, es decir, de la voluntad salvífica universal. La llamada, la vocación, la identidad misionera es una llamada para colaborar en el proyecto divino. Por eso sale esa palabra tan bíblica, por designio, designio, voluntad, plan, proyecto. ¿Has pensado alguna vez que eres un proyecto de Dios? Como un gran edificio, una catedral, se proyecta en la mesa del arquitecto, se dibuja, se... Tú eres un proyecto dibujado por Dios, diseñado en el taller del gran arquitecto de la historia. Eso sí, con tu permiso. De lo contrario, el proyecto se frustra, porque Dios cuenta con tu libertad y quiere tu libertad. ¿Cómo te presentarías tú? Si tuvieras que hacer una carta con mente cristiana y con palabra cristiana, ¿cómo te presentarías? ¿Qué eres por designio de Dios? ¿Qué has aceptado ser? ¿Te das cuenta que tu identidad es inseparable de los planes de Dios? ¿Te das cuenta que Dios es el que te pone el verdadero nombre que tú atisbas a lo largo de tu vida, pero que aparecerá con toda su grandeza en la eternidad? Y por último, el Evangelio. El Evangelio es del capítulo primero de San Juan, el testimonio que hace Juan Bautista con relación a Jesús. Fijaos la palabra clave de este Evangelio. Es la palabra testimonio. No es una información. No es una designación. Es un testimonio. Juan da testimonio de Jesús ante el pueblo. Da testimonio de Jesús ante Israel. Y esto fue totalmente histórico. No olvidéis que el hecho del bautismo, dicen los estudiosos de la Escritura, es un acontecimiento que históricamente es indiscutible. Ahí no hay sospecha. Ahí no hay midrash, ni metáfora, ni enseñanza. Aconteció. ¿Por qué? Hombre, porque que Jesús se bautizara en un bautismo que se ofrecía a los pecadores, para el que ya le confesaba como Dios, de alguna forma era escandaloso, era un obstáculo. Por eso, si se conserva ese acontecimiento, es porque realmente sucedió. Pero además hay un pasaje que lo confirma. Cuando se acercan a Jesús a preguntarle, pero bueno, ¿tú con qué autoridad haces esto? ¿Es que haces lo que te da la gana? ¿Es que te arrogas una autoridad? Jesús le responde algo que a lo mejor no hemos pensado detenidamente. Vamos a ver, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? ¿Qué era lo que realmente les preguntaba Jesús? Juan me proclamó, testificó de mí. ¿Dais fe a Juan? ¿Era Juan un profeta de Dios? Y ellos, que por un lado rechazaban a Juan, pero temían al pueblo por otro lado, no lo sabemos, pues yo no respondo. Pero sí les estaba respondiendo. Juan fue mi testigo. Juan fue quien me presentó ante el pueblo como el Mesías que Dios enviaba. Juan es testigo por su prioridad. Perdón, me he confundido. Juan testifica la prioridad de Jesús. Jesús es antes que él. Jesús es más que él. El testigo no es protagonista. El testigo no crea el suceso, el acontecimiento. Se limita a dar fe de lo que ha pasado. Por eso, Juan siempre se replegó cuando le querían proclamar Mesías o mirad, yo no soy. Qué bonito y qué profundo es eso. Cuando a Yahvé le preguntan el nombre, dice, yo me llamo yo soy. Yo soy, Yahvé. Juan dice, yo no soy. Por eso, el testigo Juan testifica que Jesús es prioritario, que va por delante desde la eternidad, que él no ha producido aquel acontecimiento. Quien le ha ungido ha sido el Espíritu, quien ha hablado ha sido el Padre. Él se limita a decir lo que ha visto y lo que ha oído. Eso es ser testigo, y eso es lo que Juan hace. Por eso, para testimoniar, hay una primera condición, que nos demos cuenta que nosotros no somos los protagonistas y nosotros no creamos los acontecimientos. Entonces, a lo mejor, quedamos capacitados para ver, oír y testificar.